1:35 minutos, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. Uno de los temas que queríamos comentarles en esta mañana es que ya saben que la semana pasada estuvimos hablando de ese Día Mundial del Alzheimer. Y nosotros hoy, con motivo de este día reciente, queríamos organizar una tertulia para abordar diferentes frentes en el tratamiento de esta enfermedad, diversos aspectos. Bueno, pues vamos a ir presentando a nuestros invitados en esta mañana. Están con nosotros Roberto Alonso, voluntario de la Asociación de Familias con Enfermos de Alzheimer de San Sebastián de los Reyes. Alcobendas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
María Luz Aguado, que viene también como voluntaria de esta misma asociación, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Está con nosotros Ambrosio Miralles, que es jefe de servicio de neurología del Hospital Infanta Sofía, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y está con nosotros también Rosa Mogueno, que es, bueno, en este caso vienen de Tres Cantos, del Centro Los Camilos, que es pionero en las jornadas de Alzheimer en la zona norte, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y del mismo centro viene también Ezequiel Sánchez, que es psicólogo además, ¿verdad?
Sí.
Bien, bueno, pues queríamos plantear este tema, como decimos, que yo creo que es una enfermedad que el otro día decíamos que el cáncer afectaba a muchísima gente y quizá, creo que un porcentaje del 79% había tenido una experiencia cercana. Yo creo que el Alzheimer, no sé si llegará evidentemente a esas cifras tan altas, pero sí probablemente está entre una de las enfermedades que en nuestro país... sí son comunes, todo el mundo ha oído hablar de ella, aunque a lo mejor no sepa, digamos, términos médicos, ¿no?, acerca de esta enfermedad, pero evidentemente todo el mundo ha oído alguna vez hablar de esta enfermedad o conoce a alguien que la padece. Voy a comenzar, si les parece, por el jefe de servicio de neurología del Hospital Infanta Sofía, con Ambrosio Miralles, porque me gustaría que, lógicamente, a grandes rasgos, pero para que la gente, bueno, pues nos entienda, cuando hablamos de Alzheimer, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a un paciente con una pérdida progresiva de las funciones cognitivas que empiezan de una manera lenta, progresiva, que afecta fundamentalmente a memoria, también afecta a conducta, a comportamiento, y que poco a poco pues va produciendo una especie de declive personal, físico, psicológico, cognitivo y también social y de los familiares que le rodean conforme van pasando los años.
Uh-huh. Bueno, hablamos antes cuando he presentado que vienen del Centro Los Camilos de Tres Cantos. Ezequiel Sánchez, psicólogo de este centro, ¿realmente ustedes qué labor es la que realizan? Le iba a decir con enfermos, pero me imagino que también, por supuesto, con las familias de los enfermos.
Así es, Nacho. El Centro San Camilo engloba distintos servicios, entre los cuales está la atención directa, además de la unidad de cuidados paliativos existente allí, también, lógicamente, pues 140 y tantas plazas de geriatría, incluido gente del centro de día. Entre ellos, lógicamente, pues tenemos un número considerable que ya padecen el mal de Alzheimer en algunas de sus fases. Así que, además de esa atención directa, algo muy importante que hacemos ya desde hace años es en el centro de humanización, que está englobado en el Centro San Camilo, es algo que nos preocupa siempre mucho y que creo que todos estamos de acuerdo en que es muy importante, que es enseñar a otros a cuidar. Enseñar a otros a cuidar desde cursos que hay de auxiliares en geriatría, auxiliares de atención a domicilio o de enfermería, pues a cursos también y formación para saber cuidar a partir de la formación y de la información sobre la sintomatología de estas demencias. Uh-huh. Así, y además de otra labor grande de publicaciones, de libros y de manuales en torno a eso.
Yo imagino que también un papel fundamental es el de los voluntarios. Por eso queríamos también que estuvieran con nosotros pues, dos personas que precisamente realizan esta labor, como es el caso de Mariluz Aguado. Es fundamental también, me imagino, el estar preparados, informados por parte, por ejemplo, como nos comentaba hace un momento Ezequiel, pero yo no sé si también es necesario el tener una cercanía con esa enfermedad, no sé si haberlo vivido en algún miembro de la familia o simplemente es una cuestión de querer ayudar a estas personas.
No, tienes que haberlo vivido, si no pues, o tienes que estar, como dice él, en que te vayan preparando, porque realmente por esta enfermedad, si no la conoces, nadie está preparado. Esto es el día a día que te enseña y tienes que estar a manos de profesionales. Nosotros en nuestra asociación los bajamos para talleres a los enfermos de Alzheimer. Tenemos nuestro neuropsicólogo José Antonio Muñiz, que es el que le imparte los talleres a los enfermos. Tenemos clases vamos, talleres igual para los familiares, porque es totalmente fundamental, ya dice la palabra, cuidando al cuidador, porque si el cuidador no está en condiciones, esto se viene abajo. Porque es un día a día, un día a día, un día a día, que esto, si no tienes ayuda externa, muchas veces no sirve para nada.
Uh-huh. Cualquier persona, Rosa Moreno, cualquier persona estaría preparada para afrontar esta enfermedad y poder ayudar a los demás, o como bien ha dicho hace un momento Mariluz, se requiere tener un mínimo conocimiento al respecto.
Yo estoy de acuerdo con ella. Yo pienso que es importante la información y la formación. Además, es una lucha, como ella bien dice, diaria. Van apareciendo cosas que el cuidador no entiende, no sabe por qué está pasando eso. Muchas veces incluso se va a culpabilizar de cosas que no tiene la culpa. Van a ir apareciendo síntomas que no entiende. Pues esto ayer lo hacía bien, hoy por qué no lo hace, me lo está haciendo a mí, porque qué es lo que está sucediendo. Y todo eso creo que es muy importante ir preparándose y nunca dejar la preparación. Es algo que hay que hacer de forma continua y estar apoyado siempre por los profesionales, ¿no?
Uh-huh. Roberto Alonso, que también es voluntario, como decimos, de esta asociación de familias con enfermos de Alzheimer, de la Comunidad de San Juan de los Reyes, si es que se puede decir que hay un momento que sea más duro que otro, ¿podríamos quedarnos con algo que para una persona que atiende a alguien con Alzheimer, digamos, puede ser lo más duro? Es decir, mucha gente puede decir, a lo mejor lo más duro es que no te reconozca, o que se deje de valer por sí mismo. ¿Qué es lo que realmente podríamos decir que puede ser lo más duro a lo que te puedes enfrentar?
Pues yo creo que para mí personalmente lo más duro fue el día que me dieron el diagnóstico de mi madre, porque yo afortunadamente pues conocía muy por encima, naturalmente, pero conocía lo que era el Alzheimer, y me llevé un palo, pues un palo muy gordo. Porque es que pues no te lo esperas una persona con 70, con 75, que de repente un día te dicen, pues tu madre tiene Alzheimer, te quedas.
Es que Mariluz, cuando he hecho la pregunta, decía que no. Cuando he dicho no, que no es lo más duro, a lo mejor cuando no te conocen, no es ese momento especialmente delicado.
Claro, a mí lo más duro que puede haber, en mi caso, a lo mejor en otra persona no, es que no controles esa situación. Porque hay situaciones que verdaderamente no sabes cómo controlarlas. Entonces, es para mí, es que veas, no sabes lo que dice el doctor, tienen conductas que es que no se te pasa por la cabeza que eso pudiera hacerlo. Puede tener periodos de agresividad, no te reconocen, por mucho que los hables como tengan ese periodo como si nada. Entonces, por eso te digo que es tan importante que tengas una pauta y que alguien te enseñe cuando pasan estas cosas, que lo que tienes que hacer, tratar de calmarte. Hay medicación, gracias a Dios, que puede evitar ciertas crisis. Uh-huh. Es que es todo tan complejo.
Ambrosio Miralles, neurólogo de la Infanta Sofía. Antes hemos hablado de fases. Hay diferentes fases, ¿no? ¿Cuáles serían?
Pues la primera fase suele ser una fase en la que predomina el déficit de memoria. Normalmente el paciente se olvida las cosas, tiene errores, pues dejan el grifo abierto, el gas, las luces encendidas, se pueden desorientar relativamente por ubicaciones que no son habituales en él, no sabe reorientarse. Pero eso, el paciente, bueno, no le quiere dar mayor importancia, el entorno tampoco, que es lo más preocupante, porque el paciente muchas veces no quiere ir al médico. Somos un país en el que, aunque digamos que vamos mucho al médico, la gente no quiere ir al médico, ¿eh? Entonces, bueno, pues la familia tampoco le da importancia. Y ya cuando empiezan a tener repercusiones en el autocuidado, por ejemplo, pues no se asean, empiezan a hacer cosas ya más llamativas, pues no sé.
¿Esto siempre se produce? Es decir, ¿irremediablemente se pasa de una fase a otra o se puede estancar en una fase, digamos?
Normalmente es progresivo. Lo que consigues es con distintos medicamentos, de los que a lo mejor luego hablamos, consigues estancar esa fase durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y luego viene una segunda fase en la que predominan los trastornos conductuales, que yo coincido en que suele ser la más devastadora para la familia, el no poder controlar pues accesos de ira, de irritabilidad, de vagabundeo nocturno, actitudes erráticas, celotipia, por ejemplo, en personas muy mayores que tienen celos de que su marido, pues, o su mujer le está siendo infiel, empiezan ya a tener una alucinaciones, delirios, etcétera, o cuadros confusionales nocturnos, y luego ya viene una fase en la que predomina el declinar físico, o sea, se acalman esos cuadros conductuales y empiezan un declinar puramente físico, de mayor dificultad para movilizarme, para caminar, para se vuelven incontinentes, etcétera, que la tercera fase, y la cuarta ya sería una fase terminal.
Yo imagino que en el mayor caso de estas personas, si ellos mismos se vieran, seguramente no se reconocerían y se horrorizarían de decir, fíjate, ¿no? Yo con lo que he sido, no como he sido, y sin embargo, lo que hace esta enfermedad precisamente es que esa persona sea totalmente irreconocible, ¿no? Y que no tenga nada que ver con lo que era previamente, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas, pues yo creo, de las ideas que tiene esta enfermedad, que al final, y aunque sea un juego de palabras, pero es cierto que el paciente, el realmente paciente es el que está con él, pero paciente de paciencia, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental.
Tienes razón. De hecho, el no reconocerse, dices, es que en la primera fase es cuando todavía el enfermo se da cuenta que olvida, se da cuenta. O sea, si hablamos de sufrimiento, realmente es un momento de mucho sufrimiento, porque el paciente en esas primeras fases que ha descrito el doctor, pues todavía se da cuenta que se olvida, y eso le causa una gran vergüenza y sufre mucho. Sí. Llegará un momento en que, como le llamamos el fenómeno del espejo, ya con un deterioro muy grande, la persona pues se vea frente a un espejo y hable como si fuera otra persona. Ya hay aquí un deterioro pues muy grave, de que no se identifica a sí misma. Pero claro, está luego el sufrimiento también de los cuidadores, sobre todo los familiares. El hecho de que no te reconozca es un momento muy doloroso. Yo también tuve a mi madre con Alzheimer, que ya murió, y las cuidaba a mis hermanas, y cuando iba al pueblo, claro, a mí no me veía ya habitualmente, ya a mi hermana, que era la cuidadora principal, todavía la reconocía y oía su voz cuando venía de trabajar y se alegraba. Pero al venir yo, me acuerdo que una vez me preguntó y nos dio causa de reír. Por una parte se te parte el corazón, pero por otra pues también nos reímos. Bueno, ¿y usted qué? ¿Ya tiene pareja? Yo estaba casado y ya había conocido a mi mujer y a mis hijos. Claro, eso te parte el corazón, y a los familiares, evidentemente. El hecho de ya no es, a veces oímos a los cuidadores algo que en el fondo es un error, creo, ya no es ella, ya es como si no tuviera madre. Siempre tenemos a la madre o a la abuela, ¿no?, por muy deteriorado que esté, pero lo dicen así, como diciendo, ya es que es como si no estuviera. Y de hecho se ha hablado de que los enfermos de Alzheimer es como si murieran dos veces, ¿no? Cuando muere a la vida consciente, como ha dicho el doctor, ya con ese, porque lo que pierde con las demencias, lo que perdemos es aquello que tenemos de más genuinamente humano, el pensamiento, el raciocinio, la memoria, el recuerdo, ¿no? Cuando se pierde eso, de alguna manera es como es una muerte, la primera muerte, y luego vendrá la otra.
Yo he hablado de la paciencia, precisamente, porque yo no sé si hay veces que se viene uno abajo y es difícil, ¿no? Supongo.
Muchísimas veces. Te pasas el día abajo, pero y para arriba, y para abajo, y luchando, porque la verdad es que el cuidador, la enfermedad de Alzheimer es de dos personas, la comparten dos, la comparten el enfermo y el cuidador familiar. Uh-huh. El cuidador familiar las pasa canutas, sobre todo cuando el enfermo ya empieza a no reconocerte muy a menudo. Muy a menudo, muy a menudo. A no reconocerse, dice, esa soy yo. Se mira en el espejo y dice, esa soy yo, y qué vieja estoy. Me estoy acordando de mi madre, de las cosas que dice mi madre ahora. Los cuidadores, la verdad es que las pasan bastante negras.
Y tiene, en este caso le quiero preguntar al doctor, ¿esta enfermedad de Alzheimer realmente hay que diferenciarla con lo que puede ser una demencia senil?
Bueno, demencia senil es un término que ya está obsoleto, ¿vale? Uh-huh. Y que incluía, pues es un cajón desastre en el que se metía muchas veces la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en nuestro medio, y supone cerca del 70% de los casos de demencia, ¿vale? Y generalmente se la llamaba con anterioridad demencia senil, ¿vale? Yo creo que tenemos que simplemente el llamar a las cosas por su nombre ya es un aspecto de ganancia divulgativo muy importante. Entonces, bueno, pues en principio no tienen nada que ver. Otro grupo de demencias importante, quizás el segundo en frecuencia, son lo que se llaman demencias vasculares por trombosis cerebrales, etcétera, y ahí se metían en un cajón desastre prácticamente estas, ¿no? Máxime cuando había otro grupo de demencias mucho más raras, como podían ser pues la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal, cerebral, etcétera, que ni siquiera se llegaban a diagnosticar, porque estos pacientes pues no llegaban a manos de especialistas para una valoración cognitiva suficiente, y también se metían en el cuadro de demencia senil. Se atribuía a la demencia senil al trastorno que ocasiona una demencia en una persona mayor. Pero es eso es un cajón que hay que abrir y empezar, bueno, a despedazar el cajón y poner cada una cosa en su sitio.
Rosa Moqueno, del Centro de los Camilos, cuando hablamos de los cuidadores, yo me imagino que también necesitan desahogarse y contactar con otras personas que estén pasando por lo mismo y quizás sentirse un poco apoyados, o sea, sentirse que no están solos, ¿no? Puede ser un aspecto fundamental.
Eso es, como bien dices, fundamental, ¿no? Sentir que lo que está sucediendo no es algo aislado, no es un hecho aislado, que hay más gente que pasa por las mismas etapas. Nosotros allí, por ejemplo, yo creo que algo también importante es el centro de escucha, que es gratuito y donde va la gente pues un poco a compartir todas estas experiencias, a sentirse escuchado, a sentirse entendido, y es algo, como decimos, fundamental para no hundirse, ¿verdad?, y poder seguir cuidando a la persona que tienes contigo.
Es que tanto en este ámbito como en otras patologías, como la enfermedad mental, que en España pues hoy por hoy todavía deja que desear, yo también conocí ese ámbito, y las asociaciones están cubriendo un hueco verdaderamente de apoyo mutuo, de conocimiento y de información, que seguro corroboráis vosotros.
Si no fuera por las asociaciones...
Bueno, de eso vamos a seguir hablando en un momentito. Hacemos una pequeña parada y continuamos.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Norte.
Bueno, pues seguimos hablando, sin duda, de un tema muy interesante. Y estábamos hablando de... sobre todo en la situación de los cuidadores, porque yo creo que al final llega un punto en el que en esta enfermedad nos centramos un poco más, ¿no?, en que lo lleven bien los cuidadores, que no se sientan solos, que no desesperen, porque yo creo que es una cuestión fundamental, son ellos, yo creo, el pilar básico. Y para eso, bien nos decía hace un momento también Ezequiel, es muy importante las asociaciones que están con nosotros. Yo precisamente creo que de eso es una cuestión, de tener dentro esas ganas de ser voluntario y de ayudar, después de haber vivido un caso personal, precisamente como se sabe lo mal y lo bien y lo regular que se ha pasado en este tema, por eso precisamente os animáis, ¿no?, a brindar vuestra ayuda para que esas personas quizás se sientan un poquito mejor dentro de lo malo, ¿no?
Hombre, pues sí, tratamos de poner nuestro granito de arena, entonces pues de información sobre todo, ya te digo que es información pura y dura, para que cuando te viene la persona al despacho diciendo no sabe por dónde empezar,
eso es.
Entonces por eso tenemos que estar nosotros ahí, porque ya nos pasó a nosotros a su vez que vivimos una puerta abierta, no nos encontramos solos, entonces bueno, vimos que ahí había gente que estaba involucrada, que se preocupaba. Y que en cualquier momento, nosotros gracias a Dios, pues si tenemos algún problema siempre tenemos a nuestro neuropsicólogo a nuestra disposición, ¿eh? Claro. Eso también es bastante importante.
Claro, precisamente, antes de terminar me gustaría eso, en cuestiones médicas, propiamente dicho, para un futuro. ¿Qué perspectivas tenemos con esta enfermedad?
Hombre, yo creo que nuestro gran reto médicamente es poderlo diagnosticar cuanto antes mejor, ¿vale? Eso pasa... normalmente ahora mismo de uso corriente, ¿vale? Por ir a un geriatra o a un neurólogo, normalmente detectar el problema, enviarlo, disponer en los equipos de neurología de un personaje que normalmente no está integrado o contemplado en la cartera de servicios, que es el neuropsicólogo, ¿vale? Nosotros en el tiempo que tenemos podemos evaluar si es una demencia, etcétera, pero nos falta el afinar, el profundizar más. Ese personaje es fundamental.
Y si se coge antes, supongo que se puede controlar un poquito mejor.
Se puede controlar antes, sobre todo empezar los tratamientos más sintomáticos antes. Ajá. Y empezar como cuando el paciente todavía es consciente de hacer las cosas, lo que se llama terapia cognitiva, es importante. En esta última semana que hemos tenido atrás, hemos recibido noticias, en este congreso de Alzheimer, ha habido el día de Alzheimer y unas jornadas de Alzheimer también científicas aquí en Madrid, en el que, bueno, pues se ha hablado de posibilidades técnicas de un diagnóstico mucho más precoz. Se está hablando de que la enfermedad de Alzheimer empieza 10 años o más antes de que se empiecen a tener los primeros síntomas.
Y para prevenirlo sería bueno también como muchas veces vemos, ¿no? Ejercicios cerebrales, digamos.
No, eso siempre. O sea, se sabe, por ejemplo, que la demencia también va muy ligada al nivel sociocultural o, bueno, o educacional, ¿no?, que se tiene, o de la actividad. Por ejemplo, hay algunos estudios que parece que lo contradicen, pero, por ejemplo, la gente que habla varios idiomas, la gente que lee mucho, etcétera, parece que el deterioro pudiera ser incluso más lento.
Bueno, pues Ambrosio Miralles, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Y también, antes de terminar, pues me gustaría en este caso que Ezequiel Sánchez y Rosa Moveno, que son del Centro Los Camilos, que muy brevemente nos dijeran, la gente que está interesada en contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues pueden hacerlo a través de la página web www.humanizar.es y directamente en el Centro San Camilo de Tres Cantos, teléfono 91-803-4000.
Bueno, pues Ezequiel, Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y también, por último, Roberto Alonso y Mariluz Aguado, voluntarios de esta Asociación de Familias con Enfermos de Alzheimer en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Igual, la gente, para contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues tenemos también nuestra página web, que se llama alzheimeralcobendasysanche.org. Tenemos un perfil en Facebook que se llama Alzheimer Alcobendas, y un móvil que lo llevo yo 24 horas al día encendido, que es el 625-46-1009, y nuestro teléfono fijo de la oficina, el 916-23-8214.
Como sé que es un poco difícil a lo mejor apuntarlo, que nadie se preocupe, que también, oye, nos pueden preguntar a nosotros y les pasamos el contacto sin ningún tipo de problemas.
Perfecto.
Y bueno, Roberto, enciende el móvil porque te he hecho yo apagarlo, así que sí, la 24 horas menos 30 minutos que te he hecho apagarlo yo. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y yo creo que gracias en nombre de todas las personas a los que ayudáis, que seguramente nos están escuchando y seguro que es lo que piensan, que gracias a personas como vosotros también, como los que habéis venido hoy en general, bueno, pues se lleva mejor este tipo de circunstancias en la vida que se dan, ¿no? Y que es bueno conocerlas y saber que sí, que son momentos duros, pero que hay gente que te puede ayudar, y yo creo que la gente, sobre todo, esencial, que no están solos, porque hay gente como la que estamos hablando, pero ojo, que también estamos nosotros, que sí, somos la radio, pero todos los días a las 12:20 estamos aquí y les contamos cosas y les hacemos compañía. Y es un verdadero placer, la verdad. Así que mañana, yo repito, yo no me lo pierdo, y Juanma, el control técnico, tampoco, que si no le pongo falta. Mañana nos vemos. Besos y abrazos para todos. Hasta luego.